Bendecido, eso, prosperado y en victoria. Aleluya. Y pues a mí me da mucho gusto verles. Unos días fuera. El domingo anterior tuve que ir a Acapulco a estar ministrando allá en una reunión especial con algunos pastores. Después fui a Ciudad Juárez, Chihuahua, donde estuvimos también ministrando en la iglesia Camino a Casa, que les manda muchos saludos, y ya estamos acá de vuelta. Así que qué alegría verles y qué bueno es estar acá. Así que pues yo quiero que abras tu corazón por lo que Dios va a hablar en nuestra vida. ¿Listo para recibir del Señor? Hey, ¿listo para recibir del Señor? Ok, dile al que está al lado tuyo, no me interrumpas, voy a escuchar palabra de Dios. Así que si me vas a invitar a los tacos de una vez, dime en un minuto a dónde me vas a invitar. Tacos al pastor, pues pozole, todavía jueves pozolero, ¿ah? Entonces no sé lo que vayamos allá a hacer. Muy bien, bueno, recuperando el tiempo perdido. De eso quiero hablarte hoy. Te quiero hablar de recuperar el tiempo perdido. Ahora, te quiero explicar esto antes de pasar a algunos pasajes de la palabra de Dios. ¿Sabías tú que Dios no tiene problema con el tiempo? Dios no tiene problema con el tiempo, porque el tiempo para Dios pues no funciona. Dios es eterno. Y un día tú y yo vamos a estar en la eternidad. ¿Alguien lo cree en esta tarde? Estaremos delante del Señor adorándole. Estaremos celebrando a Cristo allá en la eternidad. Precioso. Pero bueno, mientras llegamos a la eternidad, Dios nos ha dado un propósito para estar acá en la tierra. Ahora, recuperar el tiempo perdido. ¿Por qué? Porque muchas veces pareciera que el tiempo se nos ha ido de las manos. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero volteas hacia atrás y como que dices tú, bueno, ya pasó mi vida, ¿qué he hecho de mi vida? Y te quiero decir esto, hay dos extremos en los cuales tú y yo no tenemos que caer. El primer extremo es exceso de pasado, diga conmigo, exceso de pasado. Y el exceso de pasado lo que hace es, nos provoca depresión. Es que yo me acuerdo cuando yo era joven, cuando había pescados aquí en la playa municipal, cuando había almejas acá en el contramar, cuando había pulpos en la playa del almacén. Es que yo me acuerdo. Y bueno, exceso de pasado lo que va a hacer es que te va a deprimir. ¿Sí? Te va a deprimir. Y cuando tú estás atorado en el pasado, no vives el presente y no te puedes extender a lo que está por delante, y entonces el tiempo va corriendo, va corriendo, va corriendo y va corriendo. Para Dios el tiempo no es problema, para nosotros sí. ¿Por qué? Porque el tiempo cobra factura, ¿sí o no? Ahora, el otro extremo al que tenemos que tener cuidado de no caer es exceso de futuro. Diga conmigo, exceso de futuro. ¿Y cuál es el exceso de futuro? La ansiedad. ¿Y qué va a pasar? Y esto, el otro. ¿Y que el COVID? ¿Y que la? Hay otra enfermedad que según ya de la, no recuerdo, y que la estaba viendo ahí con en internet, que es como unas manchas que te salen, y bueno, no sé qué, y esto acá, y la economía, y con quién me voy a casar, y los hijos, y acá, y el dinero, ¿me va a alcanzar, no me va a alcanzar? ¿Y qué va a ser de mí? ¿Y si me muero yo, mis hijos? ¿Y si me muero yo, mi marido? Dice la mujer. Te aseguro que tu marido, o sea, no te preocupes de él, okay, no te preocupes de él, ¿verdad? El esposo, si me muero yo, ¿qué van a hacer mis hijos? Hey, exceso de futuro. Mateo capítulo 6, Jesús declaró: cada día tiene su propio afán. No te afanes por las cosas, pero sí puedes recuperar el tiempo perdido. Dios es experto en recuperar el tiempo perdido. ¿Alguien dice amén a esto? Ahora, Muchos dicen que el tiempo es dinero. Dicen los empresarios, dicen los que se dedican a hacer negocio, que el tiempo es dinero. Pero yo quiero cambiarte un poquito ese paradigma y te quiero dar este principio. Di conmigo: el tiempo es vida. El tiempo no es dinero, es vida. Y cada vez que tú y yo desperdiciamos el tiempo, es como si estuviéramos desperdiciando la vida. Y la vida es corta y tenemos que aprovecharla. El dinero va y viene, pero el tiempo pasa, ¿sí o no? El dinero podemos guardarlo, pero el tiempo no. Todos tenemos 86,600 segundos por día, pero nadie puede guardar una hora para usarla después. El tiempo es el presente, es regalo. El futuro no ha llegado, el pasado ya se fue. Lo único que tenemos es el ahora y tenemos que aprovecharlo. Mientras somos chicos no nos damos cuenta del tiempo. El adolescente, por ejemplo, vive en un eterno presente, ¿verdad? El adolescente todo lo vive. Por eso puede estar 5 días con sus amigos sin dormir, jugando FIFA o ahí el PlayStation. Yo iba a decir Free Fire, pero pues no voy a satanizar eso, pero solo le puedo decir que tenga cuidado, ¿verdad? Si no, pregúntele allá a nuestros hermanos de Norteamérica. A cada rato se andan balaceando los chamacos en las escuelas. Pero cuando empieza a pensar, ese adolescente empieza a pensar: ¿qué voy a hacer de mí? ¿Qué va a ser de mi vida? ¿A qué me voy a dedicar? ¿De qué voy a vivir? ¿Qué voy a estudiar? ¿Qué quiero hacer? Está saliendo de la adolescencia, incorporando el futuro y dándose cuenta del poder del tiempo. Escúchame, el tiempo es la moneda del cielo y Dios nos dio para invertirlo 24 horas. Y la bondad del tiempo es la siguiente: todo ser humano en esta tierra tiene la misma cantidad de tiempo, ¿o no? ¿Cuánto tiempo tienes tú de hoy a mañana? 24 horas. ¿Pero por qué hay gente que es más productiva y otros no? Porque aprovechan bien el tiempo, porque han sabido administrar mejor el tiempo. La gente inteligente sabe administrar el paso del tiempo. Hermano, ¿cuántos inteligentes hay acá? Mira, te voy a decir que eres tan inteligente que estás invirtiendo este tiempo para congregarte, para alabar a Dios y para escuchar la palabra de Dios. Así que buena inversión de tiempo, ¿o no? A lo mejor podías estar haciendo otras cosas. Cuando avanzamos en la vida nos damos cuenta que el tiempo pasa, y a medida que crecemos pasará más rápido. Pasará más rápido. Yo me doy cuenta, no tiene mucho que estaba viendo unos archivos en la computadora y me topé con una fotografía de cuando yo tenía 21 años. Aleluya. Y yo dije: santo Dios, ¿dónde quedó ese chamaco? Y me empecé a acordar que a esa edad todavía yo jugaba fútbol y no me cansaba. Ahorita solo juego fútbol en mi mente porque ya las piernas no me dan para, quiero jugar. A los 30 años comienza a aflojarse la carrocería. A los 40 años tenemos que echarle aceite. A los 50 póngale antioxidante, no se le vaya a oxidar. A los 60 cuídela, ya no hay refacciones. El cuerpo va sintiendo. Y de los 60 para adelante, celebre el regalo del Señor porque está en el tiempo extra. Ahora, aparece el nunca me había pasado. ¿Alguien se ha topado con esta verdad? A mí nunca me habían dolido las rodillas. ¿Alguien ha dicho eso? Bueno, ya eres chavorruco. Nunca se me ha ido el sueño, ¿no? Y ya se te empieza a ir el sueño. Pero bueno, nunca me había dolido esto. Y al final, cada década, 30, 40, 50, 60, habrá una crisis más fuerte porque el cuerpo se va desgastando. Pero la buena noticia es que nuestro interior se va fortaleciendo y se va rejuveneciendo porque Cristo está en nuestro corazón. Aleluya. Algunos hombres, cuando les dan estas crisis, empiezan a tener unos rollos ahí. Dejan a su familia por una mujer más joven. Hay mujeres que les da una crisis también. Le entra la menopausia, no, los hombres la andropausia. Y bueno, el tiempo pasa. Tenemos que aprovechar bien el tiempo. La gente exitosa valora el tiempo y sabe cómo usarlo. Te estoy dando principios. Ahorita vamos a ir a lo que dice la palabra. Los exitosos usan un reloj porque valoran el tiempo. Si tenemos que encontrarnos con alguien exitoso, debemos saber que nos dará unos minutos. Imagínate que te toparas a Carlos Slim, que es uno de los más ricos del mundo, y que de repente te dijera: oye, Beto, quiero hacer una inversión contigo y tu familia en 3 minutos. Dime qué puedo hacer por ti. Y va a estar Beto: no, pues déjeme le digo ahorita. Ay, es que pues quiero construir una casa. Y ya cuando, híjole, bueno, piénsalo, ya luego nos vemos. A ver si lo vuelve a ver. Porque el tiempo es importante. Ahora, no somos esclavos del tiempo, pero sí aprovechemos bien el tiempo. Por eso dice la palabra: orar sin cesar. ¿Sabes qué quiere decir orar sin cesar? Orar en todo tiempo. En todo tiempo. Aprovechar bien el tiempo. Principios prácticos para que utilices bien tu tiempo. Número 1, vivir cada momento con toda intensidad. Vivir cada momento con toda intensidad. Si vas a caminar, camina y disfrútalo con toda intensidad. Si vas a leer la palabra, con toda tu concentración, con todo tu espíritu. Si vas a estar con tu familia, trabajar, venir a la iglesia, servir, hazlo con intensidad. Porque no sabemos si eso se vuelva a repetir. Hay que capturar y disfrutar cada momento. La gente de fe vive en el aquí y el ahora. Usa la regla de los 3-8: 8 horas para descansar, 8 para trabajar y 8 para desestresarse o divertirse. La regla de los 3-8. Es importante descansar también. Disfruta cada momento porque es único, irrepetible, y debemos recuperarlo, pero el reloj corre. Así que tenemos que aprovechar. ¿Cuántos quieren aprovechar mejor su tiempo? Yo te digo algo: la mejor manera de aprovechar tu tiempo es conéctate con Dios, busca la presencia de Dios en todo momento. Y no se trata de apartar un tiempo solamente para buscar a Dios. Se trata de 24 horas estar conectado con Dios, y donde quiera que vayamos, la presencia de Dios se manifestará. 2, invertir el tiempo en sueños grandes. No pierda el tiempo preguntándose por qué a Chuchita la bolsearon. Es que mire, no pierdas tiempo preguntándote por qué a ti te pasó. Invierte tu tiempo en cosas grandes, sueños grandes que involucren toda tu vida. Sueños grandes donde tú no puedas avanzar solo, donde necesites la grandeza y el poder de Dios en tu vida. Es más, yo declaro y profetizo, amada iglesia, los sueños grandes de Dios se depositan en tu vida. Pero sabes, tiene que tener esta cualidad: no lo puedes hacer en tus fuerzas, necesitas la ayuda del Espíritu Santo. Quiero que te preguntes esto cada vez que tú tengas un sueño: cuando viene de parte de Dios, no puedes hacerlo. ¿Cómo? Pero no se trata de que yo lo haga. Sí, pero no en tus fuerzas, en las fuerzas del Espíritu Santo, en una dependencia total de Él. Y entonces es un sueño que viene de parte del corazón de Dios. La gente de fe sabe con claridad qué quieren y dedicarán su vida a eso. Nehemías era un mozo del rey, y Dios le dijo un día que Jerusalén estaba destruida. Él tomó el sueño de reconstruirla, y de mozo se transformó en ingeniero y arquitecto, porque Nehemías capturó un gran sueño de Dios para su vida. Cuanto más claro tengas hacia dónde quieres ir, más rápido el Señor te encaminará. Nehemías edificó la ciudad en 52 días. Le preguntaron a un jugador de hockey por qué era el mejor jugador del mundo y dijo: casi todos patinan hacia donde está el disco, yo lo hago hacia donde el disco va a estar. Tiene velocidad. Le preguntaban a Michael Jordan: ¿cómo le haces para encestar tantos puntos en el partido? Dice: yo una noche antes me acuesto pensando todas las jugadas que voy a estar haciendo. Pum, 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 pum. Llego nada más y las ejecuto. Es decir, una persona que está capturando y pensando, escúchame esto, estar pensando abre la posibilidad para que el Señor deposite en ti grandes ideas y grandes sueños de parte de Él para tu vida. Número 3, invertir en cosas importantes, no en cosas urgentes. No te distraigas con las urgencias de la vida. Te voy a hacer una pregunta, un poco capciosa, pero es para que medites. ¿Qué es más importante? ¿Pagar el recibo de la luz o disfrutar a tu familia y pasar tiempo con ellos? Yo te dije que era capciosa la pregunta. Pagar el recibo de la luz es algo urgente, se tiene que hacer. Pero lo más importante es pasar tiempo con tu familia. Pero la realidad es que invertimos más tiempo en trabajar y trabajar y trabajar para tener dinero para pagar. Y a veces es necesario, pero dediquemos entonces nuestro tiempo a lo más importante. ¿No te gustaría pasar un buen tiempo en casa disfrutando? A lo mejor no tienes para una pizza, a lo mejor no tienes para unas pechugas a la Cordon Bleu, a lo mejor no tienes para comerte una rachera o algo así, pero hermano, unos frijolitos de la olla, así nomás, las puras balitas, los sacas, picas cebolla, se la pones ahí, agarras queso fresco, se lo pones, un poquito de crema, chile picado ahí, y luego te pones a aplaudir unas tortillas a mano. ¿No te gustaría hacer eso? Ay, dolor, ¿verdad? Ya les dio hambre. Bueno, me invitan, se hacen tortillas a mano, por favor. Cada minuto debemos preguntarnos: ¿es importante lo que vamos a hacer? Puedes invertir tu tiempo preguntando las cosas más sabias o las más tontas, pero eso ocúpalo en lo importante. Se acercarán tres tipos de personas: al que le vamos a dar y bendecir, al que nos bendecirá y al que nos sacará las energías. Jesús no perdió ningún minuto con la gente que quiso abusar de Él, que concentraba en los que él bendecía y en quienes lo bendecían a Él. Conéctate con personas que hagan que tu tiempo sea muy productivo. Número 4, invierte tiempo en crecimiento personal. Yo te animo a hacer esto. Lee libros, ponle pausa a ese celular, ponle pausa a esa televisión, a ese Netflix o HBO o Disney y todas las plataformas. No está mal, estoy diciendo ponle pausa. Invierte tiempo en tu crecimiento personal. Lee la Biblia, lee la palabra de Dios. Y si de repente hay cosas en la Biblia que tú dices, es que no sé, como que, ¿y de qué se trata esto? Cómprate o descárgate un comentario bíblico y empieza a leer comentarios bíblicos. Y luego, si no, un diccionario bíblico y empiezas a empaparte. Lees libros acerca de salud emocional, acerca de salud espiritual, de salud relacional. Dicho sea de paso, hay un libro que te recomiendo que lo acabo de leer, se llama Gente Nutritiva. Buenísimo libro, te enseña cómo ser una persona que conecte sanamente con los demás, cómo tú te conviertes en una persona de bendición para otros y cómo otros pueden ser bendición para ti. Gente nutritiva, buenísimo el libro. Y empiezas a estudiar y empiezas a llenarte de la palabra de Dios. Crecimiento personal, estudias, te metes a, no sé, clases de computación, clases de inglés, clases de repostería, clases de, pues es que ya hay de todo, hermano, ahorita de clases ya. ¿Sí o no? De electricidad, de las mujeres, de cocina, de corte y confección, de ¡crece! Dice el que está al lado tuyo, tenemos que crecer. No, pero hermano, yo ya estoy viejo. No, hombre, hermano, el Señor va a hacer que tú recuperes el tiempo perdido en el nombre de Jesús. Lo declaro. El mejor capital eres tú. Crece, ensancha tu espíritu. Lee libros, lee la Biblia, escucha prédicas, podcast, ten tiempo con Dios, habla con Él, invierte en tu tiempo de oración. Debes de ser siempre más grande que tu sueño, porque si el sueño crece más, será un monstruo que te va a aplastar. Cuando David enfrentó a Goliat, tenía 15 años, estaba en pleno desarrollo hormonal, lanzó la piedra, lo tiró y le cortó la cabeza. Imagínate las chicas del pueblo cómo andaban a ese chavo de 15 años que le había cortado la cabeza a Goliat. Padre, bendito sea ese joven, el alma para ti y el cuerpo para mí. Por eso las muchachillas cantaban: Saúl mató a 1,000 y David a sus 10,000. A ver si David por ahí echaba ojo. Pasaron varios años, David fue ungido como rey. Todo el reino de Israel estaba a su cargo. Un día se asomó y vio en un tiempo de ocio, en un tiempo que no estaba haciendo nada, vio a una mujer bañándose, la mandó llamar, abusó de ella, literalmente la violó, la embarazó, luego mandó matar a su marido. Y ¡shum! De ahí David abrió puertas a muchas cosas terribles en su casa: violencia, pedofilia, un montón de cosas que se abrieron ahí en su casa, rebeldías. Solo porque en un tiempo hubo un descuido. David, cuando estaba en pleno desarrollo, no se acostó con nadie más. Se guardó porque estaba desarrollándose. Escúchame. Cuando tú constantemente estás desarrollando tu persona, tu intelecto, tu vida espiritual, no hay tiempo para andar haciendo tonterías. ¿Está conmigo? Pero cuando estamos ahí tirados en la hamaca, pensando en la inmortalidad del cangrejo, pensando en qué fue primero, si el huevo o el pollo, o el huevo y la gallina, pensando si Hulk fuera cristiano, ¿qué sería de él? Porque los hombres pensamos esas cosas. Y las mujeres pensando en que la Jenny Rivera, ¿cómo murió Jenny Rivera? Cosas así. Dios hará 4 cosas sobrenaturales en nuestra vida. Y quiero ir cerrando con esto. 4 cosas que Dios va a hacer con tu vida. ¿Listo? Número 1. Dios va a apresurar los tiempos para ti. Y Dios va a hacer que recuperes todo el tiempo perdido. Escúchame, esta es una verdad. Lo declaro sobre tu vida. ¿Alguien lo está creyendo? Los mejores tiempos están por comenzar. Ya comenzaron, así que prepárate, porque Dios tiene grandes cosas para tu vida. Ahora sí, vámonos a la palabra. Ya estaban muchos espantados, ¿verdad? No abrió la Biblia el pastor. Y ahí vamos ya. Habacuc 2, verso 3. Aunque la visión tarde por un tiempo, se apresura hacia el fin. Espéralo. Espéralo. Hace rato estaba meditando en este salmo. ¿Por qué te abates, oh alma mía? Espera en Jehová. No pierdas tiempo. La palabra esperar no quiere decir tirarse a la vagancia, tirarse a la flojera. La palabra esperar tiene que ver con una acción de estar preparado para cuando llegue el momento adecuado. Esta promesa dice que antes de la hora señalada, Dios acelerará los días y las horas y hará llegar lo que esperabas. ¿Alguien está esperando algo de parte de Dios para su vida? Bueno, yo declaro que los tiempos se aceleran y ya pronto viene para tu corazón. ¿Estás listo? ¿Estás lista?
Amén.
Con el puro amén ya nos echamos a perder. Llegará antes de que lo has creído y pensado. Tendrá las conexiones antes de tiempo. Hermano, los tiempos se están acelerando. Número dos, Dios va a apresurar tus temporadas. Así que si andas en una temporada negativa, pronto vas a salir de esa mala temporada y viene una buena temporada. Joel 2:24. Haré descender sobre vosotros la lluvia temprana y tardía. Me encanta cómo es Dios. Dios hace que llueva lluvia temprana, pero también tardía. Tus temporadas se van a apresurar. Los hijos van a llegar antes de lo que te imaginas. Los recursos van a llegar antes de lo que te imaginas. Tu problema va a ser algo tan corto, una temporada tan corta, que cuando ya abras los ojos, ya el Señor te ha sacado y el Señor te ha dado la capacidad de salir de esa adversidad, porque la lluvia temprana venía en septiembre. Los judíos vivían de la agricultura y hasta hoy necesitaban de la lluvia. Dios mandaba la lluvia, pasaban 6 meses, la semilla crecía y en el tiempo de la cosecha llegaba la lluvia tardía. En este pasaje Dios está diciendo que dará en el mismo momento la lluvia temprana y tardía. En el mismo momento van a llegar todas las bendiciones de Dios para tu vida. Eso quiere decir que con una mano estarás sembrando y con la otra cosechando. Empezarás un negocio y mientras tanto ganarás dinero del trabajo anterior. Conocerás a alguien y te abrirán nuevas puertas y una nueva dimensión. Yo te tengo que confesar algo. A mí se me están empezando a abrir nuevas puertas. Mira, te voy a decir algo. En una temporada anterior, algunas puertas se cerraron. Lo confieso. Algunas puertas como que se cerraban, algunas conexiones como que se perdieron. Y yo decía dentro de mí: Señor, ¿qué está pasando? Pero ahora me doy cuenta que el Señor está abriendo nuevas puertas. El Señor me ha dado llaves diferentes para puertas diferentes, conexiones diferentes, porque el propósito de Dios al fin y al cabo se cumple en nuestros corazones. Estoy conociendo otro tipo de personas, estoy relacionándome con otras personas y de repente me estoy dando cuenta que en un abrir y cerrar de ojos andaba en una temporada no muy buena, ahora estoy en una temporada que está comenzando a ser mejor y los planes de Dios se están cumpliendo. Pero todo es un proceso, hermano, tus temporadas se están acelerando. Es decir, si estás en una rachita negativa, tranquilo, ya pronto vas a salir de ahí. Lo que antes tardó 6 meses, Dios te lo dará en un minuto. Número tres, Dios va a restituir los años perdidos. ¿Me ayudas por favor, Pedro? Joel 2:25. Dios habrá de devolver todo lo que perdimos estos años por culpa de los saltamontes que Él mandó contra nosotros. Tendremos mucha comida y alabaremos a nuestro Dios por todas las grandes maravillas que ha hecho en favor nuestro. ¿Alguien lo cree? ¿Cuántos aquí tienen comercio, negocios? A ver, levánteme la mano. Ok, escúchame. Viene una temporada para tu vida. Viene una temporada donde Dios te va a dar una cosecha sobreabundante. ¿Lo crees? ¿Por qué? Porque el Señor va a restituir todo el tiempo, ¿sabes? Porque el Señor va a hacer que todo lo que había, se había estancado, vuelva a renacer. Pero te tengo que decir esto: no va a ser igual, va a ser diferente, pero va a ser mejor. Para Ixtapas y Guatanejo viene un tiempo donde vendrán mejores temporadas como nunca antes. Pero es que el problema es que las queremos ver como antes. No, pues, es diferente. Aún el campo, la ganadería, la pesca, todo será diferente. Porque el Señor ha prometido sobre nosotros que Él mandará su lluvia temprana y tardía, y porque habrá tiempo de restitución para nosotros. Lo que perdimos, lo que se en un proceso se lastimó, el Señor nos recuperará, el Señor nos llevará a recuperar el tiempo perdido, nos llevará a sanar, nos llevará a fortalecernos en Él, a regocijarnos en Él. Dice la palabra: regocijaos en Cristo. Otra vez os digo: regocijaos en Cristo. ¿Alguien se regocija en el Señor? Porque la gente que somos libres celebramos. Deja de quejarte por lo que se fue, empieza a alegrarte por lo que va a venir. Deja de estar todo amargado por lo que ya pasó, empieza a alegrarte por lo que ya está sucediendo y por lo que va a venir. Porque empezamos a decirle hola a lo que Dios está trayendo a nuestra vida. Estamos saludando el futuro y diciendo: venga, estoy listo. Se acelerarán los días, las semanas, pero se restituirán los años perdidos. Ay, hermano, es que me fue mal en ese negocio. Te fue mal. Quiero decirte esto que te va a traer mucha fortaleza. Dios es un Dios de procesos. Otra vez, Dios es un Dios de procesos. Leí un testimonio que me impactó, te lo voy a compartir. Un predicador lo invitan a predicar a otra ciudad. Él agarra su carro, se sube, bien contento. Dice: yo creo que Dios va a hacer milagros. A medio camino, el carro le empieza. Y él se baja del carro, dice: yo voy a ir a ese lugar a predicar el Dios de milagros. Y Señor, para que vayamos calentando motores, concédeme este milagro. Dice que agarró el carro, le puso el dedo así: en el nombre de Jesús, caminas. Dice que se subió al carro, le da marcha, nada. Segunda vez, nada. Tercera vez, ¿qué crees? Nada. Cuarta vez, nada. Quinta vez, nada. Y él dijo: Jericó cayó a la séptima vuelta. Vamos en la quinta, ok. Sexta, se llenó de fe otra vez. Sexta, nada. Séptima, nada. ¿Y sabes qué pasó? Nada. Y el hombre se bajó y dice: ¿cómo es posible que yo voy a predicar a un Dios de milagros, a un Dios que hace maravillas, señales y prodigios, y no arranca esta carcacha? Señor, necesito un milagro fresco para dar testimonio. Mándame un milagro. Se volvió a subir. Nada. Le empezó a surgir la. Se le metió Chucky y empezó a darle unos golpes a la batería. Empezó a golpear el carro. Y de que andaba lleno de fe, se endemonió. Y empezó: carro cochino, no sirve para nada. Y bueno. Ya andaba tirando aceite ahí ese hombre. Se sentó. Y en eso pasa un hombre en su carro. Dice: joven, súbase, lo llevo. ¿Dónde va? No, pues a tal lado. Ah, yo voy para allá. Y pues no le quedó de otra más que subirse en el raite, todo frustrado, enojado con Dios. Y cuando se suben a ese carro, van platicando. Y le dice este hombre maduro: ¿a qué se dedica usted, joven? Soy predicador. Ah, dice, mira, interesante. Y a lo largo de todo ese camino pudo predicarle a ese hombre. Y cuando llegan al destino, le dice: ¿por qué no va usted y lo invito a esa reunión? Dice: sí, voy a ir. Y el hombre va a la reunión donde él está predicando. Este ya estaba todo tronado, no sabía qué predicar, pues él sentía que ya Dios lo había abandonado. Dice que cuando él ve pasar al hombre que se mete al auditorio, Dios le dijo: hijo, yo sigo haciendo milagros, y el mayor milagro se llama salvación. Y ese auto se echó a perder porque yo estoy gestando un milagro en la vida de ese hombre. Y Dios le dice: yo soy el Dios de milagros, pero también soy el Dios de los procesos. Hay milagros que Dios te va a dar instantáneos, pero hay milagros que Dios te lo va a dar en proceso. Y yo no sé la temporada que estés viviendo, yo no sé lo que estés pasando, pero te voy a decir algo: los procesos nos ayudan para conocer a Dios de una manera diferente. Los procesos nos ayudan para que nuestro carácter sea fortalecido. Los procesos nos ayudan para refinar nuestra fe, de tal manera que el Señor apresura los tiempos, de tal manera que el Señor hace que recuperemos todo lo perdido. Pero a veces es necesario pasar el proceso, porque hay bendiciones que Dios nunca te va a dar hasta que no seas procesado. Tú sabes cuánto, tú agarras un manojo de uva, ¿cuánto costará? No mucho, pero tiene su valor. Pero esas uvas, si tú las pasas y las procesas en el agar, donde son machacadas y se le extrae el jugo y se deja fermentar, se convierte en vino. ¿Sabes cuánto cuesta una botella de vino? Una aceituna como tal tiene su valor, pero si la procesas y la exprimes y la metes al proceso, sacas el aceite y tiene otro valor. Todo lo que tú has vivido es un proceso. Y te tocó la machacada, a todos nos ha pasado. Te tocó bailar con la más fea, todos hemos bailado con la más fea. Nos tocó bailar la chona, también la hemos bailado. Pero ahora nos está tocando bailar el vals. ¿Ves? Tarararán. Dice la palabra en Cantares: el invierno ya pasó, ahora viene la primavera. El invierno ya pasó, el tiempo de las flores ha venido, tiempo de la canción ha llegado. Llamada Iglesia al Camino, familia, amigos, quiero decirte esto: tu tiempo de proceso ya terminó y ahora viene una nueva temporada. Número 4, Dios va a restituir. Dios restituirá lo que está fuera de tiempo. La prosperidad, el tiempo de Dios lo restituirá en una semana. David decía: un día en tu casa es mejor que mil sin ti. Sara estaba vieja y se le apareció un ángel que le dijo que tendría un hijo fuera de tiempo. Aunque lo natural es imposible, en lo espiritual todo es posible. Josué 18, verso del 1 al 6. Si pueden pasar los muchachos. Ahora que la tierra está bajo el control de los israelitas, toda la comunidad de Israel se reunió en Silo y levantó el tabernáculo. Sin embargo, aún había 7 tribus a las que no les habían asignado sus porciones de tierra. Entonces Josué les preguntó: ¿cuánto tiempo más van a esperar para tomar posesión el resto de la tierra que el Señor, Dios de sus antepasados les ha dado. Elijan tres hombres de cada tribu y yo los enviaré a que exploren la tierra y tracen un mapa de ella. Cuando regresen me traerán un informe escrito con la división que proponen para repartir la nueva tierra que será su hogar. Que dividan la tierra en siete partes sin incluir el territorio de Judá, en el sur ni en el de José en el norte. Y cuando tengan por escrito las siete divisiones de la tierra, me las traigan. Haré un sorteo sagrado en presencia del Señor nuestro Dios para asignarles tierra a cada tribu. ¿Cuánto tiempo vamos a estar? Yo quiero decirte esto: es tiempo de que te muevas. Es tiempo de que empieces a echar a andar los planes, los proyectos. Proyecta, escribe. Cuando yo venía de regreso a Sigua, en el viaje, empecé a revisar la tableta y honestamente se me habían olvidado algunos proyectos familiares que habíamos hecho con mi esposa. Empecé a ver las fotos, empecé a ver los diseños y como que algo acá, una chispita se me empezó acá. Luego empecé a ver la galería de fotos de la iglesia, todo lo que hemos hecho para el reino de Dios, y algo acá dije: Señor, creo que vienen mejores tiempos para nuestra vida. Creo y recibo que vienen mejores tiempos para cada familia. Vienen mejores tiempos para tu casa, para tus hijos, para tus finanzas, para tu vida, para tu salud, para todo. Vienen mejores tiempos. Para la escuela, para la universidad, vienen mejores tiempos. ¿Hasta cuándo? Ya es tiempo. ¿Cómo activar lo sobrenatural? José estaba entrenando a la tierra, estaba entrando a la tierra prometida. Siete tribus se quedaron sin hacer nada y Josué les dijo: tomen la tierra. Cuando respondieron sí, capturaron su bendición. Tomando decisiones para Dios, activamos los tiempos sobrenaturales. Escucha, ¿hasta cuándo te vas a meter de lleno con Dios? Pues hermano, estamos esperando el tiempo para que el Señor nos diga: hey, el tiempo ya está. Solo es, actívate. ¿Hasta cuándo vas a orar? ¿Hasta cuándo vas a ayunar? ¿Hasta cuándo? Si no decides nunca, restaurarás los tiempos. Mantén las decisiones que tomas y Dios te restaurará. María tenía 15 años cuando se le apareció el ángel y le dijo: bienaventurada seas, tendrás un hijo y el Señor te rodeará con su sombra, y el santo ser que nacerá le pondrás por nombre Manuel, que quiere decir Dios con nosotros. ¿Te imaginas lo difícil que fue para María decirle a José que ya había quedado embarazada? Sin embargo, María dijo: hágase conmigo como has dicho. ¿En qué tiempo estamos? ¿En qué tiempo estás? Estás en el tiempo de decirle a Dios: Señor, hágase conmigo como tú has dicho. Ponte de pie, por favor.